Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. El pasado 22 de marzo se cumplió un año del golpe de estado militar del capitán Amadou Ahyesanogho y sus secuaces. Podemos decir que 2012 fue el Anus Horribilis, un poco parodiando a la monarquía inglesa, para el Malí, que vio tambalearse su joven y referente democrática, referente en toda el África Occidental, de apenas 20 años. Primero los Tuareg, los nacionalistas irredentos, y luego los islamistas de todo pelaje que se aprovecharon de la ingenuidad de los separatistas de la Azawad y se apropiaron, Antonio, de los dos tercios del país, el norte desértico, y pusieron a Malí contra el muro.
Pues sí, desde luego, si no hubiera sido por la fulminante intervención del ejército francés, hoy estarían los grupos armados afiliados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico y los energúmenos del Mujao con los de Ansar el-Din paseándose o peleándose por las avenidas de Bamako. Desde luego, podemos decir que el pueblo del Malí, pues sobre todo en las regiones ocupadas, ha sufrido la imposición violenta de la Sharia, o sea, de la ley islámica. Claro, quien pudo, pues escapó a los países vecinos. Yo hablaba de los compañeros que estaban en Gao, que precisamente un compañero africano dice que el guarda les avisó cuando ya estaban entrando los terroristas en la ciudad y que iban buscando dónde estaba la misión, y que ellos salieron en coche y aún cogieron alguna ráfaga de fusil ametrallador, pero en fin, no hirieron a nadie y pudieron escapar. Pero otros escapaban pues a los países vecinos, porque la parte esta del Malí está muy cerca del Níger y también tiene frontera con Burkina Faso. Entonces, esos son los dos países que han recibido la mayor parte de los refugiados. Otros también huyeron hacia el sur. Y Bamako, pues en los alrededores de la capital, hay ciertas especies de campamentos donde pululan los desplazados de esas zonas ocupadas y que ahora poco a poco empiezan a regresar en la medida en que la seguridad se está restableciendo.
Pues sabemos que en la parte norte, en la parte de la Azawad, sobre todo en la parte montañosa, aunque Malí, pensamos en el desierto del Sahara, pero hay toda una zona montañosa, ahí se están refugiando precisamente los islamistas, y la cuestión cambia rápidamente, pero ¿cuál podríamos decir que es la situación actual? ¿En qué contexto se está moviendo la sociedad de Malí?
Bueno, pues después de la intervención francesa, la calma está reviniendo al sur del país. Luego las tropas de la CDA, o la CDA son todos los países que eran antiguas colonias francesas, lo que era el África Occidental francesa, o sea, el Senegal, la Costa de Marfil, Burkina Faso, el Togo, el Níger, me parece, y Malí, claro, como es natural. Entonces, en tanto estas tropas como las tropas de la misma, que son de otros países que también han enviado militares, no poseen ni el entrenamiento ni el material sofisticado de los franceses. El ejército francés y otros ejércitos de la Unión Europea, conscientes de eso, han destacado al Malí 500 militares instructores del ejército maliense, que está reestructurándose, porque además otra de las dificultades es que el capitán Sanogo a veces pues tiene la cabeza un poco dura, ¿no? Y no se atiene a las directivas que quiere el nuevo gobierno. Entonces, pues claro, la mayor parte de los instructores son franceses, pero por ejemplo, sabemos que hay unos 50 militares españoles y de otras nacionalidades que también están como instructores. Lo que pasa es que los terroristas tienen también el auxilio y la colaboración de ciertos malienses simpatizantes del Islam fundamentalista, porque el Islam fundamentalista pues tiene simpatizantes por toda el África. Y claro, esta gente tiene un conocimiento del desierto que no tienen los soldados que vienen de Nigeria o de la Costa de Marfil o del Togo, que son países costeros que son más bien de floresta, no están acostumbrados al desierto. diferente ya Burkina Faso y Níger, que la parte norte de estos países también es el desierto. Además, se sabe que algunos elementos de estas milicias pues se han camuflado hasta llegar a afeitarse la barba para poder así mezclarse mejor con la población civil. De manera que hay que temer atentados provocados por estos infiltrados y también en una sociedad plural y multiétnica como es la maliense, pues está expuesta a una especie, lo que llaman el genocidio recíproco. Porque claro, ahora a los pieles claras, que llaman allí, que sea los árabes y a los fulani en particular, pues claro, los meten a todos en el mismo saco de los terroristas, cuando no es así.
Antonio, es en ese contexto en el que aparece la figura de nuestra protagonista de hoy, una excelente administradora local. ¿Cómo se llama?
Pues esta administradora local se llama, es una señora, Madame Umu Sal Sek. Ella fue elegida alcaldesa de la ciudad de Gundan en 2004, o sea, en plena, podemos decir, democracia, verdaderamente haciendo prueba de gran democracia. Y ella ha ido consiguiendo muchas metas en la pequeña ciudad, por ejemplo, centro de salud y maternidad, una red de escuelas, crear el registro civil y además un centro polivalente que era su perla de la corona. Porque allí ella había hecho una gran campaña para abolir y eliminar la mutilación genital femenina. Y entonces, claro, el problema segundo es social. Hay que dar trabajo a estas mujeres que se ocupaban de, como dicen allí, de cortar a las niñas, porque si no tienen nada para ganar el pan, pues es mucho más difícil. Entonces, estas mujeres, pues las empleó esta alcaldesa en este centro multipolivalente para que pudieran, pues mira, una ganaba la vida fabricando jabón artesanal, otras, como son de familias que tienen ganado, pues cuajaban quesos y yogures, otras preparaban alimentos para el ganado, en fin, que todas estaban convertidas, podemos decir, en comerciantes y ganaban la vida en este centro, al mismo tiempo que este centro también tenía aulas para la alfabetización de las chicas más jóvenes. En fin, la foto que tengo ahora mismo ante mí me muestra a una mujer de una belleza armoniosa, de un rostro pálido, diría yo, más bien moreno claro, pero es su hija, su padre es un fulani y su madre una ifoga, o sea, dos etnias más bien claras, o sea, de piel clara. Ella, esta señora, va a cumplir 45 años y verdaderamente su mirada irradia determinación y valor. Es alcaldesa de Gundan, en la región de Tombuctú, donde ha habido tantas desgracias, porque en fin, los islamistas han destruido allí las tumbas sagradas de los marabús de la Edad Media, en fin, han hecho barbaridades con las mezquitas también. Total, que el 13 de abril del año pasado tuvo que abandonar su ciudad empujada por sus conciudadanos, porque a la mañana siguiente Gunda caía en manos de los rebeldes del Movimiento Nacional para la Liberación de Razawi, el MNLA, y rápidamente fueron suplantados por los islamistas Tuareg de Ansar el-Din. Claro, el centro polivalente, pues, que fruto de tantos esfuerzos e ilusiones, se convirtió de la noche a la mañana en el cuartel de los islamistas. Decía Madame Sack, han roto todo, el material y el mobiliario, se han llevado por la fuerza todo lo que tenía algún valor, los ordenadores, las mesas, los teléfonos, y hasta los telares manuales en donde las mujeres aprendían a tejer el algodón nacional.
Sin embargo, Antonio, la señora Sal, pese a este exilio forzoso, ha seguido trabajando día a día para preparar su vuelta.
Bueno, ella, claro, al ver lo que estaban haciendo los islamistas, pues ella estaba unas veces en Burkina Faso, otras veces en Níger, y ha estado también varias veces en Europa. ¿Y esto para qué? Pues para sensibilizar los organismos de cooperación y también algunas ONGs para que le ayuden a reparar los daños provocados y a poder continuar la acción social que desarrollaba el centro polivalente de Gundan. Y esto es importante porque sabemos que cuando hubo el golpe de Estado militar, muchas organizaciones cortaron la cooperación con el Malí. Dijeron, hasta que no se aclare la situación, por ejemplo, yo sé que la misma campaña de Manos Unidas este año dudaban si mandar las ayudas a los proyectos o esperar que se acabe la guerra, ¿no? Pues entonces, claro, esta señora, al ver que ahora van a volver y tienen que reconstruir todo y poner todo otra vez a funcionar, pues entonces ha hecho una campaña para decir a la gente que, en fin, que continúen ayudando. Y además, ella es miembro activo del colectivo de los alcaldes del norte del Malí. Y ha sido una de las que apoyaron desde el principio la acción francesa fulminante. En fin, ahora su preocupación más importante son también los cientos de mujeres y adolescentes, sobre todo adolescentes chicas, que fueron violadas y apaleadas por los islamistas mientras que ocupaban la ciudad. Pues aplicaban una sharia demencial y a su antojo, y además a dos medidas, porque lo que castigaban a los otros no se lo aplicaban a ellos. Por ejemplo, ellos nunca han castigado a los que violaban a las mujeres, y sin embargo, cuando era un hombre del país que había tenido relaciones con una mujer, le daban en la plaza pública 100 latigazos. Y al que se bebía una cerveza, por beberse una cerveza, pues recibía otros 100 latigazos. O sea que desde luego, una barbaridad, ¿no? Y al ladrón le cortaban la mano. Y lo peor no es que cortaran la mano, es que después ese brazo se gangrenaba y muchos han muerto justamente de esos castigos hechos. Porque claro, una cosa es cortar un brazo en un hospital y otra cosa es en la plaza pública.
Antonio, además lo peor en este caso para nuestra protagonista de hoy, la señora Umm Usal, es que se puede volver un objetivo, o es ya un objetivo, precisamente por esa defensa de la mujer, por esa defensa de los valores de libertad y democracia.
Pues ella corre ahora un doble peligro. Por un lado está eso, la venganza que puede venir de la parte de algún infiltrado que haga una locura, además ya ha sido amenazada de muerte. Y luego también, como es una piel clara, pues también, aunque es respetada y amada por la población de Gundán, pero tampoco está al abrigo de cualquier intento de asesinato, pues por parte de esos restos de milicias islamistas que se esconden infiltrados entre la población. Lo que es importante, y vamos a terminar con eso, es el mensaje que ella deja. Dice, reparar el tejido social va a ser una tarea dura. Dice, pero yo no tengo otra alternativa. En tanto que alcaldesa elegida por mis conciudadanos, mi dolor y sacrificio no cuenta. Lo que importa es el bien común de toda la comunidad. Lo que cuenta es nuestro país, el Malí. Yo al oír estas palabras o al leer estas palabras pensaba, digo, esto se lo debíamos repartir a todos nuestros políticos para que también lo tomaran como norma.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.